Cinema Rex.
Hola, hola, bienvenidos a un episodio de su podcast favorito, Cinema Rex. Y en esta ocasión nuevamente tenemos la presencia de nuestra invitada de lujo. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida, buenas noches.
Hola, Rafa, buenas noches y a todos. Pues yo muy feliz de regresar y de hacer una nueva colaboración.
Oh, muchas gracias, Ale, por darte el tiempo también. Yo sé que estas fechas son de fiesta y todo, pero hay muchas películas muy buenas ahorita y está bueno hablar de ellas, de reseñarlas. Gracias por tu tiempo y gracias por los comentarios también que nos han llegado con las intervenciones de Ale. Recuerden seguirla, por favor, en sus redes, tanto aura-aleja como @elcinequesoy. Está subiendo contenido, está subiendo más reels. Hay muchos que ya tienen muchos views porque de verdad que los arma bastante bien. Dense una vuelta por sus redes, está bastante interesante el contenido de Ale. Y bueno, hay mucho de qué hablar, Ale. Esta caballada ha estado bastante gorda este año, creo yo. Cosas raras, interesantes, ¿no? Diferentes. ¿Cómo ves tú?
Sí, yo también estoy, la verdad, muy feliz de este último tramo del año e inicios del próximo también. Como cada año, pues es la temporada, ya se aproxima la temporada de premios y sin duda es un deleite para todos los que somos cinéfilos, nos gusta hablar de cine y realmente este año ha traído propuestas bien, unas bien transgresoras, como algunas de las que hablaremos el día de hoy, y realmente sí que a mí me han sorprendido y que ya están en mi top de lo mejor del año, eso sí, varias de las que mencionaremos. Entonces, pues yo feliz también, o sea, y también gustosa de hablar, ¿no? Con todos nuestros seguidores de estas películas.
Me encanta, Ale. Y la verdad, me declaro incapaz de hacerlo. Te pido, por favor, que nos eches la mano. Si nos das una breve reseña, en la medida de lo posible, porque es una loquera, de la primera película que vamos a hablar, que es Poor Things.
Poor Things, sí. Bueno, la nueva peli de Yorgos Lanthimos, este director griego, que también nos ha sorprendido, ¿no? Que desde que lo conocimos, desde que supimos de él, pues a todos nos tomó por sorpresa y para bien, ¿no? Y creo que no ha decepcionado con cada nueva peli. Bueno, y esta que entra ahí con estos terrenos de la ciencia ficción, el cine de género, y que a su vez ha sido descrita como una nueva versión, una nueva aproximación de la historia de Frankenstein. Pero digamos que eso es como un poco también decir así como muy a grandes rasgos, muy, muy, muy a grandes rasgos, porque la peli, si bien sí trata de una mujer que regresa a la vida, pero ahí con un experimento también muy interesante con el cerebro de un bebé. Entonces, vamos a ver cómo la historia en sí trata de Bella Baxter, que es una chica que va a descubrir la vida, ¿no? En general yo podría decir eso, va a descubrir la vida, pero a través también del descubrimiento de su sexualidad y de la bondad y la maldad, ¿no? Entonces, eso es, y bueno, tiene un diseño de producción impresionante, incluso de vestuario. Y todo en función de eso, ¿no? De cómo ella va a descubrir el mundo, ¿no? Cómo nace, cómo podría decirse que va aprendiendo incluso a hablar, a caminar. Y cómo también pues su creador, que está interpretado por Willem Dafoe, también la tiene que dejar a que descubra, ¿no? Todo este universo en que en un principio la cuidó mucho a ella. Pero bueno, al final es inevitable, ¿no? Que ocurriera esa transición. Decir que el personaje, quien interpreta el personaje de Bella Baxter es Emma Stone. Entonces, pues, a grandes rasgos es eso.
Claro, claro. La verdad es que si regresamos en el tiempo, yo digo, sigue siendo mi maestra. La verdad me sigues enseñando muchas cosas, pero si me pusieran a hacer una reseña de esta película, no sabría por dónde llegarle, de verdad. No porque no sea fácil de comprender, creo que toca temas bien humanos, bien que todo mundo hemos vivido, hemos sentido, hemos pasado de algún modo u otro, pero creo que esta película es tan revuelta en cuanto a las emociones que te provoca, tan compleja, tan bella al mismo tiempo, Y el modo de contar de Yorgos es una completa loquera, porque creo a mi modo de ver, al menos, que no es pretencioso el güey, no se anda por las ramas haciendo escenas así súper contemplativas y cosas así como de cine de arte muy fumado, muy como dicen en México, muy mamador. Creo que no es, más bien te va contando la historia de una manera aparentemente simple, pero es una historia con tantas ramas y tanta construcción, es un telar muy complejo, que lo vas disfrutando a diferentes capas y a diferentes niveles, y le vas descubriendo nuevas cosas y vas enganchando con diferentes elementos, porque juega con las actuaciones, pero también juega con los escenarios, pero también juega con los vestuarios, o sea, todo lo que ves en la pantalla está jugando un papel en cada una de las escenas de la película. Y te están contando diferentes cosas al mismo tiempo, y me parece un genio, me parece un güey fuera de serie. Creo que esta es la película mejor lograda a mi parecer. Yo soy fan del cine de él, pero esta película creo que es compleja, es interesante y es muy humana. O sea, cualquier adulto, porque sí hay que mencionar que está, o al menos en Estados Unidos, no la pueden ver menores de edad, cualquier adulto la puede entender, porque ya pasó por ciertos temas de la vida, como la adolescencia, como esta hipersexualidad, como temas de buscar tu autenticidad, ¿no? Buscar quién eres, y el origen, desde el origen de la historia es muy interesante. Se puede ver turbio, se puede ver como raro, como chueco, pero la verdad es que me parece incluso bello el cómo plantea la historia y cómo dices este nuevo Frankenstein. Digo, si alguien, no sé si quieres, podemos hablar de spoilers, a mí no me molesta para nada, pero si alguien no la ha visto y ya con eso se le antojó, de verdad, véala. Es una locura, tanto visual como en narrativa, como en dirección, como en actuaciones, las actuaciones que lo que era. Pero no sé si con spoilers nos puedes contar un poquito más, Ale, de qué te pareció la película. Ahora sí, desmenuzarla tiene mucho, creo yo.
Sí, es una historia muy, muy compleja. O sea, realmente sí, describirla o decir un poco la premisa, la sinopsis, es todo un reto, porque la película va más allá. Sí, yo la puedo interpretar como una relectura de un Frankenstein, pero pongamos ya, o sea, una relectura para el nuevo siglo, tomando a una mujer, ¿no? Que recordemos que en la historia de Mary Shelley, pues es la criatura de Frankenstein, es un hombre al que van reconstruyendo. Y aquí es una mujer que simplemente murió, decide ella suicidarse. También junto con ella vamos descubriendo también su otra vida, ¿no? Cuando era, cuando se llamaba diferente y todo, ¿no? Resulta ser que cuando ella se suicida, pues iba embarazada, y obviamente el cerebro que le implantan es el de ese bebé que ella traía en su vientre. Entonces, ahí ya entramos como un panorama así totalmente también bien, bien loco, bien como muy transgresor también, de eso, ¿no? Pues es ella descubriéndose, teniendo esta nueva vida. Y bueno, a mí me parece también eso, ¿no? O sea, me parece genial la premisa, porque justamente hablamos también de que ella va a tener como este despertar sexual, una hipersexualidad, como tú lo mencionas. Y sí, pero lo curioso es que también ella no ve el mundo tal vez con este tabú, estas restricciones que podían tener tal vez las otras personas con las que van conviviendo. Incluso este hombre que llega, que es como el abogado interpretado por Mark Ruffalo, que increíble está él, la verdad, me encanta él como en su papel de actor secundario, está realmente increíble el hombre, la verdad. Y bueno, llega con esta actitud de gañán, de yo acá, ¿no? Así de, no, y resulta ser que al final pues es el que le va a sufrir, ¿no? También como, y en este sentido el personaje de Emma Stone me recordó tanto así como una femme fatale de ese film noir, ¿no? Así que al final va a ser la perdición del hombre, ¿no? Entonces eso, ¿no? También como a través, o sea, es una mujer, y lo curioso es que el diseño de producción parece ser que la historia se ubica en, es como una historia de época, pero hay como ahí una transgresión, un posmodernismo, que hay también muchos ambientes futuristas, ¿no? Y en ese sentido también pues las lecturas son más ricas, ¿no? Porque pues yo lo puedo interpretar como que se habla de temas tan puntuales como es esto de la sexualidad y el placer femenino, pero eso, ¿no? Como una mujer en un ambiente, se podría decir, muy moderno, muy actual, sigue siendo juzgada con ideas del pasado, ¿no? Y eso es que yo supongo que por ahí iba también esa intención de crear todo este escenario, ¿no? Con esta inspiración del pasado, pero también con estos carros voladores, ¿no? Que vemos de repente en estos viajes que ella tiene, que ir a París y a muchas partes, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Creo que también es una de las líneas que le ha interesado mucho a Yorgos en su cine, hablar también como de la sexualidad, de las pulsiones sexuales y también de ahora de la sexualidad femenina en específico, ¿no?
Sí, creo que es muy importante que esta Frankenstein es mujer. Creo que es una clave de la película porque de entrada te mete en un mundo muy desconocido incluso para el cine, ¿no? O sea, como que la mujer tiene sexualidad y como que la va a explorar y como que lo va a hacer sin moral, ¿no? O sea, como que lo va a hacer así libre y sin ningún límite y sin ninguna religión y ninguna moralidad encima. ¿Cómo, no? ¿Cómo es posible eso? Es súper transgresor en ese sentido, creo yo. Creo que le ayuda mucho todo el escenario que está puesto alrededor. Yo incluso le tomé sabores como hasta expresionismo alemán, estas como... yo pensé en el doctor Caligari, en el gabinete del doctor Caligari, con estos escenarios como exagerados, como grandotes, como al mismo tiempo planos. Es una loquera visual la película, desde cómo plantea las escenografías el director, me parece una loquera. De hecho, a mí me parece muy difícil cómo él transporta, o sea, imaginándome como un director, cómo él hace que es, por ejemplo, esas escenas de los barcos o de los como teleféricos que están pasando de una ciudad a otra, que son unas cosas muy extrañas. La verdad es que el diseño no es tan feas, solo están extrañas. ¿Cómo las saca de su cerebro y las pone en el cine para que las veas como él se las imaginaba? Me parece un reto. Pero también recuperando un poquito esto de que el es el viaje de una mujer conociéndose, y estamos mencionando mucho la sexualidad porque va mucho de eso también, pero no es solo eso, es conociéndose por completo quién es ella, porque no sabe su origen, no conoce a sus papás, obviamente, pues, dado el origen que acabamos de contar, no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, no sabe para qué sirve la vida, y está envuelta como en una especie de burbuja científica, de burbuja fría, racional, que es esta niñez que crece, que de hecho toda esa parte está en blanco y negro, que crece con William Dafoe, que es este científico loco que la trae a la vida, pero ese científico loco no está maleado como un Frankenstein original, sino trata de ser una persona lo más científicamente pura que se puede. Incluso se sabe que él tiene unos traumas súper duros con su papá, pero él trata de traerlo todo a la racionalidad, a la mente, a la ciencia, a lo exacto, ¿no? Y entonces en esa burbuja es donde ella crece, al menos en sus primeros años, en donde ella no aprende para nada de juicios, ni de qué está bien o qué está mal, ni religiones, ni moralinas, nada. Ella crece completamente libre, ella crece completamente científica, racional, fría, y de esa manera es como ella va creciendo sin ponerle etiquetas a las cosas, tratando de probar todo, tratando de conocer todo a sus límites, hasta donde ella quiere, hasta donde ella le apetece conocer todo, conocer la sexualidad, conocer el peligro, conocer el miedo, conocer todo, y esa exploración humana en los ojos de una mujer me parece no solo transgresora, me parece valiente, me parece importante, me parece una película que tienen que ver gente que se dice feminista, porque es una exploración, me parece bastante inteligente, de cómo podría ser la exploración de la vida de una mujer. Vi a un crítico de cine gringo que es muy famoso que decía, esta película trata de cómo se va descubriendo que ella es una bitch, le llama, que ella es una perra, ¿no? Que ella es una ex. Y yo dije, qué estúpido eres, qué estúpido eres, qué básico eres, qué tonto, o sea, ¿cómo es que no te dio la cabeza para ver todo lo que había alrededor, porque ella no es mala, y de hecho es una de las premisas de la película, ella no es mala, ella es humana, y ella va a sentir miedo, y ella va a sentir coraje, y ella va a sentir tristeza, y aparte ella siente mucho, lo vemos en la escena cuando le presentan a la gente muriendo, a la gente enferma, ella siente demasiado y rompe en llanto sin pensarlo, siente mucho, siente al máximo, así como piensa mucho y es súper inteligente, también siente mucho. Y esa exploración de los polos de la emocionalidad y la inteligencia y el ser frío y el ser calculador y también ser apasionado me parece deliciosa, me parece increíble cómo lo explora con esta historia este señor.
Sí, es que es totalmente, o sea, y eso que dices de este crítico, la verdad es verla de una forma muy simplista y es un poco la visión también del personaje de Mark Ruffalo, ¿no? Que es también ver cómo este hombre, cómo cuando ve que pues ya esta mujer ya tomó su decisión, ya nada, ya también ella, pues, ya nada más que ya no quiere estar con él, ¿no? Ni siquiera así, ¿no? Sino que pues descubre que la vida también es más, ¿no? Que lo que su creador o que lo su aventura, ¿no? Que aparte va ahí con ya así con la bendición hasta del prometido, ¿no? Sí. Quiero estar contigo, pero antes déjame vivir esta aventura. Bueno, total, es eso, ¿no? Pero sí, a mí también lo que me gustó es precisamente cómo ella va a descubrir, pues obviamente no solamente sí su sexualidad, sino toda esta parte de la bondad y la maldad humana, las desigualdades, ¿no? Que es también lo que me pareció bastante interesante, que aparte ahí, cuando empieza a ver todo esto, que es en el barco, ¿no? Que es, tiene, ahí está este personaje, bueno, aquí es, estoy viendo que se llama Gerald Carmichael, que es el que acompaña a esta señora ya mayor de la tercera edad, que es un breve papel de la mítica actriz Hannah Shibula también. Y él también cómo la va aproximando a descubrir la vida más allá como de su pequeño universo, ¿no? Es quien le va a presentar los libros también, ¿no? Así ciertos libros de decir, bueno, también a través de la lectura vas a conocer el mundo, vas a conocer todo esto, ¿no? Que hay mucha desigualdad, hay mucha pobreza y mucha tristeza, ¿no? Entonces es eso, como también ella va teniendo como esta sensibilidad hacia todo lo que la rodea, ¿no? Entonces, y al final cómo se también ella se hace cargo o toma las riendas de su propia vida, ¿no? Y cómo llega también ese momento de ajustar cuentas con el que era él, su esposo, ¿no? Cuando de su vida previa, su vida pasada, ¿no? También que ahí se descubre que era toda una historia de violencia también, de mucha ahí violencia intrafamiliar, ¿no? Mucha violencia contra la mujer. Y yo también, o sea, cuando la vi, digo, es que creo que sí es una película que, o sea, como mujer, creo que la tienes que ver. Si eres feminista, también tienes que verla, ¿no? O sea, porque también creo que trae ahí un discurso muy poderoso y creo que no es nada simplista, sino que también es más, ¿no? O sea, realmente es una película bastante compleja en ese sentido. Y bueno, pues sí, es también a mí, por ejemplo, también me recordó mucho el expresionismo, el gabinete del doctor Caligari también, o sea, sobre todo esa primera parte en blanco y negro. No, es que técnicamente también la película es maravillosa, o sea, tiene ahí mucho juego de lentes también con los ojos de pescado, o sea, realmente es increíble. Y la música también tengo que contar, o sea, la música, la banda sonora es también maravillosa.
Sí, no, es que qué gozadera de película, de verdad. Si a mí me obligaran, me forzaran y me dijeran, oye, qué error o qué defecto tiene la película, el único que me parece a mí como que dije, ah, esto me incomoda un poco, pero para nada le quita valor a la película, ni mucho menos, es la pronunciación de Mark Ruffalo, que es gringo, 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 y en esta película todos hablan muy ingleses, y se le nota mucho que trae como una especie de prostéticos para tratar como de hacer estos sonidos como más redondos que tienen los ingleses, y de repente no se le entiende bien en inglés a él. Pero bueno, al final tampoco es que para nada le quita ningún valor a la película o la actuación de él. Al contrario, o sea, por ejemplo, incluso detalles o lo que la película te cuenta a través de detalles como la cara de Willem Dafoe con estas como cicatrices que tiene, los prostéticos, la verdad, muy bien puestos. O sea, no me imagino otro actor que le hubiera quedado tan bien esa cara como entre deforme, misteriosa, como sí, un poquito Frankensteinona, pero con mucha expresión. La verdad es que también a través de eso te va contando cosas. Y todas las líneas dramáticas que hay en todos los arcos de los diferentes personajes también creo que son bastante redondos y cierran bastante bien. Es decir, científico frío, 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 matemático, cuadrado, que de repente se encuentra con que generó emociones, con que es humano y con que no puede no emocionarse con alguien o con una situación, ¿no? El prometido de ella, que en un principio es como medio menso, medio inocente, y luego tiene que agarrar la onda porque él tiene que ir creciendo como ella va creciendo también, como las circunstancias se lo van indicando. En general, todos los arcos también de los personajes secundarios me parecen bien trabajados, porque eso es lo que a algunas películas que luego son muy buenas les falta, ¿no? El personaje central está bien dibujado y los secundarios, pues bueno, ahí medio los vamos pintando. En este caso no, está bien cuidado cada uno de los personajes que están puestos, a mi parecer.
Sí, realmente sí cuidó muchos detalles, todos esos detalles, los personajes principales, los secundarios, y bueno, también hablar de la actuación de Emma Stone, que a mí la verdad se me hace así de las mejores, o sea, de este año, sino es que la mejor, sino, realmente toda esta temporada de premios sí hay muy buenas actuaciones, tanto masculinas como femeninas, pero Emma Stone está increíble, está increíble, realmente. Lo bueno es que en los Globos de Oro hay como la división de comedia musical y drama, pero yo creo que en los Oscar va a estar ahí muy reñida, porque ella la verdad es una contendiente muy fuerte. Y en este video vamos a hablar de otra película también ya más adelante, pero que es donde sale una actriz, me parece que es alemana, que es Sandra Hüller, que también las dos están muy bien, pero híjole, lo que hace más tan está realmente maravilloso, se superó ella, la verdad, me sorprendió muchísimo.
Se superó a ella misma, la verdad es que sí, qué papel tan exigente, tan difícil, tan caótico, requirió mucho compromiso por las mismas escenas de la película, requiere mucho compromiso, mucho valor, mucho arrojo para hacer esas escenas. Yo no he visto tantas películas hacia los Óscares como tú, pero yo ya le daba el Óscar a ella, o sea, a mí me parece que esa actuación pocas se la avientan por el simple hecho de lo que exige en cuanto a desnudez, en cuanto a posiciones, en cuanto a fisicalidad del personaje, más cómo ella va interpretando estas edades, porque en ese universo ella va creciendo muy rápido. Y entonces la vemos desde que es una bebé, así que balbucea, que medio camina, hasta una mujer ya adulta, bien empoderada, y todo ese trazo, cómo lo hace ella con el cuerpo y con todas las facciones, todos los gestos. ¡Wow! ¡Qué buena actriz está volviendo a ella! Y este es su máximo trabajo, me parece a mí.
Sí, yo coincido también, se me hace la verdad que va muy bien, o sea, es que realmente a mí también me impresionó mucho, y yo también creo que es su mejor trabajo a la fecha. Y la verdad, o sea, la verdad me impresionó. Yo no pensé verla así en un papel tan exigente como este realmente. Y pues sí, claro, que para ella sí significa todo un reto. Realmente muy pocas actrices ahora también se animan o se atreven a hacer los desnudos así y estar prácticamente una escena tras otra de esa forma. Entonces, y más que no es una película que tenga los desnudos sean gratuitos para nada, son realmente necesarios y es una película que va más allá de todo eso realmente, ¿no? Entonces, creo que también Emma Stone lo vio así, lo entendió así, y está increíble. Ella ya había trabajado también con Yorgos Lanthimos en La Favorita, que también ahí me gustó mucho el papel que hizo, pero aquí realmente se supera muchísimo, o sea, y que es productora además de la película, entonces puede también que sí, la película se posiciona muy bien, y es una fuerte contendiente, también puede ganar el Oscar como productora en el de mejor película. Entonces, habrá que ver.
Wow, a lo mejor la vemos subir dos veces al escenario a Mastone.
Sí, esperemos que sí.
No me sorprendería, Ale, me encanta. Oye, y ya que lo estabas uniendo, ¿qué te parece si nos seguimos con la otra película que a mí me parece también muy feminista, muy explorando este tema de mujeres, Anatomía de una caída?
Anatomía de una caída, así es. Sí, bueno, una película que es la ganadora de la Palma de Oro de este año, dirigida por una mujer, Justine Triet. y que bueno, que es película, es una película francesa. Y bueno, este también es un drama, pero también que entra de repente ahí a terrenos del drama judicial también. Pero bueno, la película, la verdad que a mí me parece exquisita, porque también es esas películas que tú te pones a ver y se va por caminos que tú no te esperas, que también te toma bien desprevenido y te lleva a conocer todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces es una película sobre un matrimonio y su hijo, que viven en una parte así muy alejada, en un ambiente así nevado y todo, ¿no? Y la película arranca con la misteriosa caída del esposo, y esta caída le provoca la muerte. Entonces pues no, ahí no se sabe qué fue lo que pasó, porque también para sumarle la otra variante es que el hijo de ellos pues tiene debilidad visual, y bueno, en ese momento en el que ocurren los hechos, el niño es un adolescente, había salido a dar un paseo con su perro, regresa y es el niño el que descubre que su padre está tirado en la nieve y bueno, muerto, ¿no? Entonces, la película trata sobre eso, precisamente, pues creo que aparte el título es muy bueno también, porque es analizar qué hay detrás de esa caída, detrás de ese hecho, ¿no? Y y durante la investigación y todo lo que sucede, pues ahí todo parece indicar que es la esposa, ¿no? Esta actriz, este personaje interpretó por la actriz Sandra Huller. Y todo apunta a que es ella, pero pues también como es algo que pues no hay testigos, no hay nada, también la llevan a juicio, ¿no? A ver qué es lo que sucedió y que platique también los hechos de ese día. Y bueno, y como vamos a ser testigo, ¿no? De tanto de los testimonios de ella, que hasta en un momento tú crees que sí, bueno, a mí me pasó en un momento, yo ¿sí? dije, que yo creo que sí es ella, ¿no? Y en otros yo decía, no puede ser ella. Pero bueno, vamos, ahí es cuando la película entra pues a terrenos de este drama judicial, vemos todo un juicio que se le hace, pero al mismo tiempo también vamos a estar repasando junto con ella cómo ocurrió el matrimonio, su matrimonio, cómo es que llegaron a vivir a esta casa, cómo se conocieron, y también pues ahí aparte de que disecciona muy bien ciertas dinámicas de relaciones de pareja, e incluso el matrimonio, también vemos pues otros temas, ¿no? Que incluso porque los dos son personajes intelectuales, escritores, que también ahí entra otra línea, pues también que al final no se puede ignorar que es también como estos, incluso celos profesionales, todos estos temas que hay detrás y siempre en este tipo de matrimonios, ¿no? Entonces a mí eso me parece también maravilloso porque, bueno, también la película poco a poco se deja descubrir, ¿no?
Sí, sí, me encanta el... como el punto en donde te pone la película como observador. Me recuerda mucho a Gone Girl, esta película donde no sabes, aparentemente desapareció y quizás asesinaron a la esposa del protagonista, y entonces empiezas a ver o a descubrir junto con los testigos qué pasó, ¿no? Si la desapareció, si no, y de repente ves que ella anda por ahí, pero traía un plan, y entonces ya no sabes realmente qué pasó, y toda la película es ir descubriendo qué pasó con el tema de la desaparición. Aquí es una historia similar en cuanto al tema, pero me parece mucho más trabajada porque es mucho más contenida, es más es un solo hecho, no hay mucho aparentemente para dónde darle la vuelta, y sin embargo el cómo te van contando este tema del juicio, las pruebas que van saliendo, me parece también que es un elemento importante el cómo hacen los juicios en Francia, porque cuando decimos juicio y película nos imaginamos un juicio gringo. Entonces, uh-huh, el testigo habla y los demás se callan, entonces el juez va dictando como tiempos en los juicios gringos donde uno habla y el otro habla, intervenciones y demás, pero el juicio francés parece ser, digo, no conozco yo de leyes francesas, pero parece ser como una rebatinga donde todos están hablando un poco al mismo tiempo y se están peleando y se enciman unos con otros, y el juez es nada más como un espectador, y hay una corte, hay gente que está juzgando junto con el juez, pero no intervienen. Y es ese elemento me parece que le añade mucho a la película, porque al mismo tiempo que te están presentando unas pruebas, está uno encima de la palabra con el otro, y de repente hay silencios que también se involucran mucho como parte del juicio. La parte de las tomas de la cámara me parecen súper importantes, cuando la toman a ella, cuando toman a la jueza, cuando toman al hijo. Los close-ups que hacen son muy inteligentes, son muy certeros. Todo este tema de manejo de cámaras me parece que es un personaje más, o que te está contando o metiendo mucho más en el drama. Y claro, llega un momento de la película donde dices, empiezas diciendo no, parece ser que ella no fue, pero a la mitad de la película dices, oye, y si sí, parece ser que hay elementos que pueden indicar que sí, ¿no? Súper interesante cómo la narrativa de la película me parece lo más interesante. Le repito, puede parecer un tema simple, como de, ay, pues ya al final van a decir quién fue, pero el cómo te va narrando eso, el cómo vas descubriéndolo, está súper interesante.
Sí, exactamente, y aparte la película también, bueno, de ya de entrada les decimos, no se sabe, y eso me encanta, o sea que me encanta a mí la ambigüedad que tiene esta película, incluso cómo cierra la última toma, me parece tan brillante y pues sí, ¿no? O sea, me parece muy, aparte, muy consecuente con todo lo que te planteó, porque al final es algo que solamente ellos saben, ¿no? Incluso nada más ella lo va a saber quizás, y a lo mejor ni ella, ¿no? Entonces, por eso me gusta también, siento que la película es buenísima, y como espectador también te involucra, ya sea si quieres tomar una posición o no. Entonces, y eso también es maravilloso, ¿no? O sea, y a mí me gusta dejar, yo la verdad que cuando llegué al final de la peli me gusta dejarla en esa ambigüedad, porque digo, bueno, sí, la película te muestra también que tanto ella tal vez sí tenía razones para cometer algo así, pero también a la vez no, porque también te pone en el lugar de ella, ¿no? Y también en contra a veces, ¿no? Y eso está bien, demuestra que incluso la directora, que también fue guionista, y lo curioso es que el guion lo escribe la directora Justine Triet junto con su esposo en la vida real. Entonces ahí también es todavía rico todo esto, ¿no? Entonces habrá que investigar sus entrevistas o ver sus entrevistas, ¿no? Porque sí, o sea, como matrimonio también supongo ellos como guionistas también habrán también pasado por un proceso igual de análisis, porque la película sí toca temas del matrimonio, de la vida en conjunto, del por qué uno termina cediendo o por qué uno termina decidiendo vivir en un lugar y no en otro, ¿no? Entonces, todos esos puntos también son los mismos que maneja los que vemos en la película, ¿no? Y los que nos sirven también para entender a los personajes. Entonces, para mí, eso la verdad me parece muy bueno. Y también, como lo mencionaba, las actuaciones se me hacen buenísimas. Ella, Sandra Hüller, se me hace una gran actriz, y que aparte este año la vimos doble. O sea, tanto aquí en Anatomía de una Caída como en La Zona de Interés de Jonathan Glazer. También ahí en un papel más bien secundario, pero también se podría decir secundario, pero la verdad con mucha, mucha relevancia en la historia también. Pero bueno, le fue también muy bien, y la verdad a mí me da mucho gusto que haya quedado nominada en los Globos de Oro, y esperemos que eso sea un augurio también para los Oscars, que también tenga ahí alguna nominación. Y bueno, también el actor que sale de su hijo es un niño, que también me parece su primera película, que está también muy bien, muy muy bien.
Súper bien el niño, de ella me gustaría comentar que me pareció muy importante la contención en su actuación, porque creo que a veces, y por ahí recuerdo algún speech de Meryl Streep hablando al respecto, que es muy fácil a veces gritar, ¿no? Y aventar cosas, y como Leonardo DiCaprio, ¿no? Es más fácil que retratar a esta mujer que está rota por dentro y quiere llorar y está encabronada y tiene miedo. Y refleja todas esas emociones con los ojos y con su cara y con su postura. O sea, realmente es un trabajo actoral muy difícil, aunque parece ser que ella está como tranquila, como que aparentemente está tratando de conservar la calma. El lograr las emociones o transmitir las emociones como ella lo hace en esta película me parece muy, muy exigente también en cuanto a la actuación. Y mencionaba hace un ratito que también me parece una película feminista, porque uno de los elementos que juegan en la película es el machismo que existe en este juicio en contra de ella, que por default de ella, por ser mujer, ya le ponen etiquetas, ya asumen ciertas cosas de ella, por el simple hecho de ser mujer ni la conocen, la atacan con ciertos adjetivos, es decir, sí parece ser que juega muy en su contra este tema de machismo en el juicio, y cómo ella lo va luchando, pero desde una parte de contención, o sea, no arrebatada y gritando, y sino muy contenida, muy respetuosa. Parece tratar todo el tiempo de estarse peleando con ella misma, de mantenerse centrada, de mantenerse calmada. Hay momentos, por supuesto, donde se quiebra y se rompe, pero incluso ahí está actuando de verdad con maestría. Me parece una actuación también de lujo, pero si me ponen a decidir, sí se lo doy a Emma Stone, la verdad.
Sí, la verdad es que sí, yo no puedo comprometer ahí mucho en mi opinión.
Sí, yo sé.
La verdad es que a mí me encantaron, o sea, ambas películas ya están dentro de mi top de lo mejor del año. Son de esas pelis que en cuanto las estoy viendo digo, no, esto ya se va a mi top. Es muy bien y realmente, o sea, muy, muy buena en actuaciones, en historia y en cómo te está contando la narrativa que tiene. La verdad, muy buenas películas, ambas.
Sí, las dos me parecen excelentes. También vean esa en cuanto puedan, es una joya. Y la tercera película que vamos a hablar de ella, que no sé qué tan joya o no joya es, ya nos dirá Ale, se llama Saltburn, como quemadura de sal, Saltburn. El actor principal es el que ganó el Oscar el año pasado como mejor actor de reparto, es Barry Keoghan, no se pronuncia el nombre en Irish, pero algo así. Y Ale, ¿qué nos puedes comentar de esta? ¿Y tú no? No quiero.
Una película, realmente es una peli que yo sí tenía muchas ganas de ver, porque dirigida por Emerald Fennell, que el año pasado pues también sorprendió a todo, bueno, no sé si el año pasado, creo que hace ya dos, con esta película de Promising Young Woman, que es, bueno, aquí
hace dos, creo.
Hace dos, aquí en México se llamó Hermosa Venganza, algo así, bueno. Bueno, total, ya ven que cambian mucho las traducciones del mundo. Bueno, esa película me parece muy, muy interesante como su primera película, que aparte ella la escribió, ella la dirigió y, bueno, venía de ser ella una actriz, que de hecho salió en The Crown como la joven Camila Parker, ¿no? Entonces...
Ah, claro, sí.
Ya después dio el salto hacia la dirección y pues también sorprendiendo, ¿no? Y yo decía, bueno, a ver qué tal, y se me antojaba mucho la peli porque pues, con Barry Keoghan, con, bueno, está Rosamund Pike, que también me parece una muy buena actriz ella. Pero bueno, la peli, la peli trata de un chico que llega a esta, una de las universidades así muy prestigiosas, creo que es en Londres, en Inglaterra.
Londres, sí, ¿verdad? Sí, es en Londres, sí.
Y bueno, ahí pues descubre, bueno, se hace, bueno, descubre, se podría decir, sí, al chico más popular, ¿no? De la universidad, y se convierte también para él en una obsesión, y va a buscar la forma de ingresar a su círculo de amigos, a su círculo de amistades, tanto así hasta que, este chico es interpretado por Jacob Elordi, bueno, que muy famoso por la serie de Euphoria, ¿no? Que sale en esa serie. Entonces, pues bueno, resulta ser que pues también se caen bien, bueno, él también lo acepta, tanto así que, bueno, lo invita a pasar temporadas en su casa, que es esta mansión que es Saltburn. Y bueno, ahí también es donde va a conocer a la familia de este chico, que bueno, que la mamá es interpretada por Rosamund Pike. Pues de allí el papá también con este actor, ay, ¿cómo se llama? Bueno, que también es muy buen actor él, ¿no?
No me acuerdo el nombre, pero es un actorazo, sí.
Richard Grant, me parece que es. Pero bueno, Ahí lo conocemos, a su familia, pero bueno, también esto es cómo se va a convertir en la, bueno, el personaje de Barry Keoghan, cómo se va a convertir también un poco como en el imán o en la obsesión a su vez de todos los miembros de la familia, ¿no? Bueno,
siguiente.
Sí, resulta ser que al final nos damos cuenta que el personaje de Barry Keoghan tenía ahí un plan medio maquiavélico para quedarse con la casa, ¿no? Y para hacer también la ruina de cada uno de los miembros de esa familia. Bueno, no sé, a mí realmente la peli, no sé, creo que es de estas películas que son más estilo que historia, ¿no? O sea, realmente la peli para mí se me hace que está muy bien hecha, o sea, se ve muy bonita, hasta tiene secuencias muy inspiradas, música también muy bien seleccionada, pero es eso, a mí se me hace que es una película más de estilo que de fondo, que de historia. Creo que de historia no te está contando nada. ¿Y sabes por qué, Rafa? Porque a mí esta peli, o sea, yo así con, cuando leí la sinopsis y todo, a mí me recordó mucho a dos películas. Por un lado, al talentoso Mr. Ripley, y por el otro, a Teorema, de Pier Paolo Pasolini. Y okay, siento que ya está mejor hecho, ¿no? Incluso, o sea, Pasolini lo hizo muy bien, talentoso Mr. Ripley, ¿no? Pero pues, la verdad que aquí no me pareció que hubiera nada propositivo.
Correcto, yo coincido contigo. La película no es una porquería, o sea, no diría que está mal hecha, porque tiene muchos temas estéticos de mucho valor, pero la verdad es que ya sabes en qué va a acabar después de la primera hora, ya sabes para dónde va, ya sabes la tragedia que va a ocurrir, ya le viste la cara de malo a Barry Keoghan varias veces, ya sabes que esto va a acabar en matadera. El guión, la verdad, me parece como mal trabajado, o sea, como el misterio no es misterioso. Nunca hay una duda, como en Anatomía de una Caída, nunca hay una duda de quién es, nunca hay una duda de qué va a pasar. No hay una evolución natural como en Poor Things del humano que se vuelve mal, nada. Aquí es contarte la historia de supuesto misterio que no es misterioso, rodeado de una mansión muy bonita, de tomas en una laguna preciosa en un verano, que me recordó esta película con el Timothée de Chalamet. No me acuerdo cómo se llama, pero exactamente, esa me recordó ese tipo de tomas como muy cálidas, ¿no? Colores muy, muy naranjas, ellos en shorts y demás. Me recordó mucho esas escenas, pero sí, más allá de los valores estéticos, la verdad es que no, o sea...
Sí, y aparte también siento que lo que me molesta mucho es que la película intenta o quiere ser como provocativa, provocadora, pero yo siento que termina siendo muy ridículo, ¿no? Sí. Realmente, o sea... Bueno, o sea, eso sí yo dije, no, o sea, incluso volvemos al propio Pasolini, ¿no? Pasolini ya lo hizo mejor y a veces no tenía que mostrarte todo para... ser eso.
Exacto.
¿No? Entonces siento que ahí le faltó esa sensibilidad también, a veces no mostrándolo vas a conseguir ese efecto, ¿no? Y creo que esta película peca de eso, aparte que es muy larga, o con una media hora ya también que se hace risible totalmente. Sí. ¿No? O sea, eso, para mí ya termina siendo ridícula esa última media hora.
Sí, sobre todo la última escena es como de ya cábala, ya nos enteramos, ya los que se espantaron, los que no ya nos aburrimos, ya lo que sigue. O sea, sí, yo coincido contigo, a mí le sobra una hora, o sea, para lo mal que cuentan la historia, la pudieron acabar antes. La actuación de él es muy buena, la actuación del chico de Euforia es muy buena, pero está metida en un guión muy barato, muy... mal manejado, carente de fondo, de interés, no la volvería a ver, la verdad es que yo no la odio, pero para nada la pongo a la altura de las que van a contender en los Oscars.
Sí, no, yo tampoco, y realmente también porque Barry Keoghan se me hace muy buen actor también, pero pues bueno, sí, realmente aquí no es tanto por él, sino ya más bien que eso, que es un guión mal escrito, con personajes también muy mal diseñados, entonces pues no, creo que no, esta no fue la segunda película de Meryl en el que esperábamos o que nos merecíamos.
Exacto, sí, lo que sí es que el tráiler vende muy bien, sí es Sí, engaña, o sea, sí parece ser más de lo que acaba siendo, pero no, yo digo, le digo a la gente que se la ahorren, la verdad es que, digo, a lo mejor a alguien que le guste mucho lo visual y lo estético y los colores, está padrísima visualmente, pero más de ahí, la verdad es que a mi gusto, ¿no? No como, si nos da tiempo y nos da chance de hablar de una película que creo que está muy trabajada, pero está larga, pero creo que tiene un soporte detrás, Killers of the Flower Moon. Espero no tardarnos 3:40 en hablar de ella, pero ¿qué te pareció, Ale, en general? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué onda con este señor que se peleaba con las plataformas y ahora anda ahí bien metidote en ellas?
¿Qué hora le produjo feliz? Pues sí. A mí realmente me gustó mucho la peli. Sí siento que también es una de las mejores de este año. Pues también aparte otra peli donde vuelve a trabajar con Robert De Niro, que por mucho tiempo fue también su actor fetiche, y ahora también con Leonardo DiCaprio. Y bueno, a mí la verdad se me hace muy buena peli, y más porque sí tiene varios detalles que solo también alguien que ama el cine, que busca su preservación, puede poner en sus películas, ¿no? Porque la película cuando inicia, bueno, después de un prólogo también que hace pues también mucho, mucho honor a lo que es esta comunidad, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero bueno. Ahorita
lo busco. Sí.
Ajá. Empieza
Osage.
Sí, bueno, empieza con una secuencia así que te remite mucho al cine mudo, ¿no? A todo este cine que se hacía con los carteles, con las leyendas. A mí eso, la verdad que desde que empezó yo dije, no, esto es gran cine, ¿no? Ahora sí que es cine, es cine,
¿no? Después de Saltburn, esto es cine. Sí. Es cine.
Realmente, ¿no? Se nota ahí mucho, pues eso, el amor que le pone Martin Scorsese a cada proyecto. Y bueno, que también no solamente se queda como en este homenaje a lo que es el cine, sino también pues a incluso a las radionovelas, toda esta cuestión que bueno, como lo digo, solamente alguien como él que sabe también de la preservación de todo este arte, lo va a poner, ¿no? Pero bueno, en la película trata de la comunidad Osage y de ciertos crímenes que se cometieron, que obviamente está basado en casos de la vida real que sí ocurrieron. Y bueno, como también al final se descubrieron quiénes estaban detrás de estos asesinatos. Y también, sobre todo, por la ambición también de que, bueno, en esta comunidad era de las más ricas en Estados Unidos, también por ahí, por una parte, por también el petróleo que favoreció esta situación, pero como también pues te está hablando de estas historias que son historia reciente, podríamos decir historia reciente, me parece que sí lo catalogan, pero también muy desconocida, ¿no? Y eso es lo que me gusta también mucho de en el caso de Martin Scorsese, que sí retoma todos estos capítulos oscuros y turbios de la misma historia de Estados Unidos, que, bueno, por un lado, forman parte de lo que los constituyó como nación, pero también de cómo ellos también acaban, ¿no? Con sus propias, con las comunidades, ¿no? De más bien de estos nativos que a los que sí les pertenece Estados Unidos, ¿no? Y eso me encanta también, y cómo se aproxima a este tema, también cómo va construyendo toda esta mitología, ¿no? Realmente se nota que es una película que sabe de lo que está hablando, que sí se documentó bastante, ¿no? Y bueno, no por comparar, pero hablamos la vez
pasada. No como Napoleón.
Que ahí de que no hubo nada de investigación y ni siquiera lo tomó con seriedad. Y cuando Ridley Scott se vanagloriaba y decía, yo hice 4 pelis y Scorsese una, pues aquí se nota, ¿no? Porque una fue todo un fracaso y esta otra realmente es una obra maestra.
Lo siento, Gaby Mesa. Sí. Sí. Sí, sí, no, sí. sino el señor sabe de cine. Creo que, como dices, a lo mejor tardó más en grabar una sola, pero qué bien trabajada, qué bien dirigida, qué cuidados están los detalles. ¿Qué piensas del tiempo que dura? Porque eso es, creo que, de lo que más se queja la gente.
Pues bueno, es que realmente ya también una película que dura más de 3 horas, ya muy poca gente está dispuesta a verla, ¿no? Yo te voy a ser honesta, yo la verdad que no sentí las 3 horas. Yo siento que está contada muy de una forma muy ágil y yo no sentí cansancio ni nada, ¿no? O sea, para mí yo sentí que siempre estaba ocurriendo algo que te mantenía ahí, dentro de la peli, ¿no? Ahora, pues realmente pues entiendo que para algunas personas pues sí la duración sea pues un tema. No sé, siento que no están acostumbrados a ver un tipo de, a este tipo de cine, que en realidad yo no diría que sea tan contemplativo o que no, que sea exclusivamente para un cierto tipo de audiencia, ¿no? Siento que, como lo dije, está contado de una forma muy ágil que sí te mantiene interesado constantemente, ¿no? Pero bueno.
Creo que eso es un valor más contra Napoleón, ¿no? Porque Ridley Scott dice, es que yo tenía mi versión de 4 horas y la cortaron y por eso quedó bien horrible. Tomo, está bien horrible, pero Scorsese dijo, mi película dura 3 horas 37 minutos, fin, no la voy a cortar, no la voy a editar, no la voy a volver serie. Es una película que dura 3 horas 37 minutos y quien se la quiera fumar se va a fumar 3 horas 37 minutos, porque en ese tiempo te voy a estar contando cosas. Realmente, como dices, no es el árbol de la vida donde pasa una escena de un árbol y 8 minutos viendo que el árbol cambia de color. Nada que ver, todo el tiempo es destripadero, balazos, crímenes, complots, entre el gobierno. O sea, de verdad que está bastante interesante lo que está manejando ahí. Me parece muy bien dirigida, me parece que el guion está bien puesto, no creo que le sobre ni tiempo ni escenas. Por ahí había algunos temas, por ejemplo, y creo que Scorsese lo hace bien, o sea, ya analizándola con mayor detalle, ya Scorsese lo hemos visto hacer películas de gángsters donde vemos personajes malos, 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 con una mente maquiavélica así súper compleja, que están, incluso en esta misma película vemos personajes como malones, pero parece que esos personajes, por ejemplo, los nativos americanos de repente son como medios inocentes, medio creídos, como que dices, pero ¿cómo no se dan cuenta de lo que están haciendo? Pero creo que incluso eso está bien estudiado y bien trabajado, porque los malos que les hacen las cosas que les hacen tampoco son tan malos y tan así como en otras películas de gángster de él, sino que está adecuada a la época, está adecuada al lugar en donde está, al tiempo en el que está, en donde las personas, por ejemplo, esas tribus no creían en la mentira, les era muy difícil decir una mentira, entonces ellos no lo tienen en su cosmogonía, no lo tienen como nosotros ahora que por supuesto que lo manejamos, ellos no. Y entonces por eso era fácil que alguien llegara y les mintiera y les hiciera tranzas por detrás, y ese alguien ni siquiera tenía que ser tan inteligente y tan rebuscado como otros personajes de Martin Scorsese. No, es algo más simple, son tranzas más simples, pero te lo narra de esa manera porque así vivían en esos tiempos, así era la gente de esos tiempos, más simple, más ignorante en cierto punto, más creída, más inocente. Incluso los malos también son más inocentes, son más menos elaborados, se cuidan menos el rabo que otros que hemos visto. Me parece que está incluso bien colocada hasta en esos elementos. Claro que se ve un estudio, como dices, por ejemplo, el vestuario de los nativos americanos, wow, o sea, se ve que fue y vio con qué telas los hacían y qué colores usaban. De verdad que está muy bien trabajada esa parte, a mí me gustó mucho. Y creo que también hay un poco este juego de que Martin Scorsese juega mucho con eso, de que empatices de repente con el malo, de que empatices con el mafioso, con el que anda haciendo las tranzas, y una vez más lo hace. Digo, Leonardo DiCaprio, y lo hace bien, aunque esta actuación la siento medio rara de su lado, pero creo que lo logra una vez más, ¿no? Que conectes con la humanidad de los personajes, también de los que son malos, entre comillas.
Sí, totalmente. Y a mí, por ejemplo, hablando de actuaciones, me gustó mucho la de Robert De Niro, que también se me hace que no había estado tan bien en tan tu tiempo, está muy bien. Y como dices, o sea, realmente también te está mostrando y el momento que empatices, es que son también son villanos, se podría, podríamos llamarlos muy, o sea, carismáticos, ¿sí? O sea, el personaje de Robert De Niro sabe cómo hablarles, ¿no? Tanto a los Osage como al personaje de Leonardo DiCaprio, y al final el personaje de Leonardo DiCaprio llega con un propósito también, ¿no? Y justo, y es eso, como tú lo mencionas, o sea, ya el hecho de no solamente estudiar como los vestuarios, o sea, ciertos rituales que hacían, ¿no? Sino como toda esta visión del mundo, toda esta mitología que ellos tenían, ¿no? Y cómo la logra trasladar a la película y hacerle honor, honrar realmente toda esta cultura, toda esta pues forma de ver la vida, ¿no? De los Osage, de la comunidad Osage. Entonces, a mí la verdad se me hace muy, muy bueno. Hablar que, bueno, también quien hace la fotografía es Rodrigo Prieto, la vuelve a trabajar con Martin Scorsese, no es la primera vez que lo hace. Y bueno, que también como otro dato, que este año también hizo la fotografía de Barbie, ¿no? Entonces, puede que esté nominado doble también en los Oscars, que también me daría mucho gusto porque fotografías muy distintas, pero bueno, acá realmente también le da un realce a esta película, ¿no? Entonces, sí, me gustó mucho también, bueno, hablar de la actuación de Lily Gladstone, que también da la actriz, o sea, está muy bien. Y qué bueno, ojalá también siga teniendo más trabajo, porque bueno, al final también ella mencionó, ¿no? Todas estas entrevistas previo a la temporada fuerte de más promoción, que ella también estuvo a punto ya de retirarse de la actuación porque no obtenía papeles, y bueno, le llegó este personaje también, y bueno, está la verdad que brilla ella como en la película, y es aparte de que es la pieza también clave ahí para que todo se descubra, ¿no?
Qué rostro tiene esta mujer, ¿eh? Qué rostro tan impresionante, y los close-ups del fotógrafo que hace a su rostro me recuerdan mucho a Chivo cuando hace close-ups de mujeres hermosas, la forma en la que se acerca a ella como con admiración y con respeto a fotografiar su rostro, me parece muy hermoso, muy lindo. Las actuaciones también creo que va a haber varios nominados ahí, por supuesto, seguro lo vamos a ver de directora Scorsese, pero las actuaciones incluso de Jesse Plemons una vez más, que diciendo es un papel cortito y chiquito y no sale tanto, pero wow, ese señor cómo actúa.
Oh, sí, es increíble él, realmente, o sea, aunque su personaje, como dices, se sale muy poquito, no, bueno, no, es difícil no ignorarlo, ¿no? Realmente no, se hace presente, y aunque por más pequeño que sea su rol, pues la verdad siempre entrega una gran actuación él.
Sí, exacto. ¿Y tú sabes por qué de repente ya le entró tanto a las plataformas Don Martin?
Bueno, lo que así yo sé es que pues es quienes no le ponen límite con el presupuesto, al contrario, es eso, ¿no? Sí, también ya desde la película de Silencio, Martin Scorsese ya había tenido estos problemas con la inversión en sus películas, ¿no? Ya ningún estudio quería financiarlas, ya sea por la duración, o sea, volvemos por lo mismo, ¿no? También por la duración de las películas, porque también son películas que requieren pues una gran producción, un gran diseño de producción. Bueno, ya ves, no sean rápidos y furiosos, porque ahí sí tiran el dinero y que se den el espacio.
Napoleón, sí.
Una película de época difícilmente. Entonces, ya anteriormente había hecho la del irlandés con Netflix, y ahora está con Apple también. O sea, también esta vez Apple tuvo Martin Scorsese, Ridley Scott, y pues son a los que finalmente están produciendo. Entonces,
¿quién? Qué interesante, ¿no? Que se estén migrando a plataformas estos grandes directores. O sea, por supuesto, Martin Scorsese lo estaba pensando para una pantalla de cine, pero que ya le tengan que entrar a este juego a las plataformas me parece bien interesante. Y que quizá en un principio, me acuerdo en los 2000s, 2010, era como, oye, ¿y las películas de Netflix se vale que vayan a los Oscars o no? Porque como que no son de cine, ¿no? Y ahora para nosotros es muy claro que van a ir todas estas películas que vemos muchas veces en plataforma, claro que van a ir a los Oscars y claro que se vale que compitan, y claro que a veces es mejor cine del que proyecta Rápidos y Furiosos o blockbusters que por ahí luego de repente también salen en los Oscars, ¿no?
Sí, exactamente, creo que ya, o sea, sí tienen que cumplir un cierto tiempo en cines, bueno, en Estados Unidos sí tienen que estrenar de entrada por lo menos ciertos días, como lo estipulan ahí los contratos de exhibición. Pero sí, ya después ya también del triunfo de Coda, que ese también fue, o sea, fue de Apple también, ¿no? Entonces fue sí, después cierto. De ganador, cuando todos creían que el primero iba a ser Netflix, pues les ganó Apple, pero bueno, ya ahí no queda duda, ya todas las películas producidas por estudios de plataformas digitales, pues sí, son elegibles, siempre y cuando cumplan con esos ciertos parámetros que también se estipulan de tener su exhibición en salas de cine, pero pues sí. Realmente ya la competencia ya no es solamente los estudios que conocíamos, los majors ni nada, sino que ya ahora también son las plataformas de entretenimiento digital.
Entonces, me parece hermoso eso, me parece hermoso que haya más competencia, creo que se han estado generando buenas películas, espero que sigamos hablando porque faltan muchas por salir todavía y hay unas muy buenas y que realmente estoy esperando ver. Y bueno, esta última de la que platicamos, por supuesto, creo que va a estar nominadas director, actuación, elementos técnicos, guión, seguramente también va a andar por ahí volando. De verdad que vale mucho la pena. O sea, yo les diría que si la están dudando porque dura mucho tiempo, pues véanla en plataforma en dos partes si quieren, pero de verdad que vale mucho la pena verla. El tema que toca es importante, es interesante. Sí. Creo que pocos se avientan a hacerlo con este ojo tan crítico, porque es algo que le duele a Estados Unidos decir, no lo anda cantando por todos lados. De lo más reciente se me ocurre Reservation Dogs, que es una serie que yo amé, de Taika Waititi, que refleja justo esta realidad de las comunidades de nativos de Estados Unidos, nativo americanos, también con un ojo crítico y con un ojo, parece comedia negra y demás, pero también le pisa unos callitos a cómo los tratan, y esta película también lo muestra bastante crudo. Es una película muy valiente, sin miedo retrata realidades de estas personas en Estados Unidos.
Sí, exactamente. Yo la verdad que eso también es lo que me gusta, y es eso, como dices, es un tema que Estados Unidos le provoca ahí ciertos temas, y obviamente es la historia negra, es la historia turbia de los Estados Unidos, pero es algo que es necesario contarse, ¿no? Y creo que también esa escena donde Martin Scorsese hace homenaje a su vez a todo lo que es la radio, las radionovelas, que aparte él tiene ahí un cameo precioso también. Sí. también, ¿no? O sea, como también te cuenta cómo fue la vida de estos personajes, pero de una forma también bien, bien ingeniosa, ¿no? A través de esta radionovela, que no es la típica o lo convencional de ciertas películas que se basan en historias de la vida real, que luego te ponen ahí la leyenda o alguien que te cuente o la fotografía de estas personas reales, ¿no? Ah. Sino que él te lo está narrando dentro de esta recreación que hacen, ¿no? Y a la vez, pues, hablar también, ¿no? De cómo también ahí está el mito, o sea, y Estados Unidos sí, claro que tiene esos mitos y hay que también darles el lugar que merecen, ¿no? Porque esta mujer que interpreta a Lily Gladstone, al final, si no hubiera sido por ella, quién sabe, ¿no? Hasta ella también la hubieran matado, que era también la intención, ¿no? Que tenían, o el plan que tenían con ella, ¿no? Entonces, es eso, también rendirles ese homenaje y saber, o sea, también traer a la conversación pues esos capítulos turbios de la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso me parece también maravilloso.
Sí, me parece muy valiente de él, siendo un director mayor, o sea, mayor de que es de los grandes, que traiga un tema tan álgido, tan poco hablado al cine y que lo ponga en la cara y a la vista de todos, me parece bien valiente de su parte. Pues no sé si tienes algún comentario más de las películas que vimos, Ale.
No, pues nada, también que la verdad que como empezamos esta charla, es ahorita hay que disfrutar de las películas que podamos, las que nos lleguen, porque realmente es muy buen cine. Y pues eso, a excepción de Salford. Bueno, véanla también para que también te den su opinión. Pero sí, ver a Scorsese, ver a Yorgos Lanthimos, a Anatomía de una Caída también, son grandes películas. Y esperemos que escuchar más de ellas en todo este próximo año, en toda la temporada de premios, que seguro van a ganarse algunos premios por ahí.
Seguro, seguro, se lo merecen todas. Muchísimas gracias, Ale, por acompañarnos, por compartirnos lo que conoces, por este análisis tan rico que hicimos de las películas. Por favor, déjenos sus comentarios si quieren que hablemos de alguna serie, alguna película en particular, de qué les va pareciendo los análisis y críticas que estamos haciendo. Gracias por tu tiempo, Ale, gracias por tu conocimiento, gracias por los análisis que nos estás dejando aquí, me parecen muy interesantes. Y pues gracias también a los que nos escucharon hasta aquí. He visto los analytics y parece ser que se están escuchando muy bien estos episodios, porque justo hay carnita de dónde agarrar este año para las películas y vamos a seguir aprovechando.
Claro que sí. Pues muchas gracias a ti, Rafa. Y claro que sí, también invitarlos a que nos dejen sus comentarios y nos sigan en nuestras redes sociales. Y bueno, ahí vamos a seguir hablando de cine y nos esperan más videos y más películas por analizar. Pues muchas gracias y seguimos aquí hablando más de cine en los próximos días.
Excelente, muchas gracias, Ale. Gracias a todos los que nos escuchan. Que tengan felices fiestas y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.
Gracias.